Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 6 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo contigo desde las 4 el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando en positivo para que esto funcione correctamente. Y fíjate, aquí está el dato, 34.438 los ponedores que ya estáis en Facebook. Recuerda que si me sigues, yo te voy a mencionar para darte las gracias y para certificarte que ya formas parte de nuestra comunidad de ponedores. Siempre arrancamos haciéndole la cobra a las malas noticias y a la política y nos quedamos con historias positivas, historias que nos hacen sentir bastante bien. Ya sabes que este fin de semana ha sido la gala de los Goya, nos ha dejado el que es quizá el mejor discurso de la historia de estos premios. Lógicamente te estoy hablando del protagonismo que adquirió Jesús Vidal, uno de los actores de Campeones que se alzó con el premio como mejor actor revelación, y lo que contó al subir al escenario ha llegado al corazón de todos. El intérprete, que además sufre una discapacidad visual, empleó su tiempo de agradecimiento para, clamar por la inclusión, clamar también por la diversidad y la visibilidad de personas que, como él, son diferentes y a menudo se encuentran, pues, con barreras. Pero lo mejor fue el final. El final fue impresionante. El final cuando quiso agradecer a sus padres, en especial a su madre, haberle infundado su amor por el arte.
Mami, gracias por darme la vida. Gracias por dármelo todo. Porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias.
Impresionante, impresionante, emocionados, y sobre todo que queríamos hoy recuperar este audio porque es un homenaje para todas esas personas que están en una situación muy parecida. Nuestra máxima admiración a este gran Vidal, a este gran Jesús Vidal, natural de León, que se ha convertido en la primera persona con discapacidad que gana el premio más prestigioso del cine español. Impresionante. Actor, dramaturgo, director teatral. Estudió filología y también un máster de periodismo que le llevó a trabajar en la agencia EFE y también en el Diario de León. Yo creo que es todo un ejemplo de superación que el sábado nos daba una lección de vida. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le damos las gracias por ese discurso que ha removido un montón de conciencias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¡Hala! ¡Supéralo! 5 y 9, las 4 y 9 en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¡Qué emoción, por favor!
El discurso más bonito. Que se haya escuchado nunca en la gala de los
Goya. ¡Qué sentido, de verdad!
Sí, ese momento de... porque tiene muchos agradecimientos.
Maravilloso.
Pero el momento a sus padres...
Maravilloso.
Porque al fin y al cabo los padres que tienen niños con discapacidad...
Por supuesto.
Sufren no la discapacidad de los niños, sino el entorno hostil que eso supone para sus hijos. Nuestro compañero Pedro Pérez tiene también un hijo con discapacidad. Y nos contaba que es muy duro cuando va al colegio y se enteró de que le tenían prácticamente apartado, sentado en un banco en la clase. Eso lo sufren ellos, los padres. Sí. Y ahora ver a su hijo recogiendo un Goya, eso tiene que ser muy grande.
Pues
muy
grande. Nos ha removido las conciencias a todos, por eso había que reclamarlo hoy y había que ponerlo en este horario, que es cuando más gente nos dice que nos están escuchando.
Más inclusión, que tienen mucho que darnos.
Más inclusión, por supuesto que sí. Bueno, 5 y 10 hasta las 6 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer hoy?
Pues mira, vamos a charlar con Pascual Clemente, uno de los emprendedores de la marca de ropa Viva España, que además viene con un amigo y cofundador de esa empresa, como es Javier Marín. Un proyecto que comenzaba hace muchos años y que siempre ha tenido como objetivo dar valor a lo que se hace en la rama textil en nuestro país. Ya les tenemos por aquí y además se nota que son ponedores porque nos han traído el desayuno del que ahora vamos a dar cuenta.
Por supuesto.
Y con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a tratar temas como que uno de cada tres conductores circula con su perro suelto dentro del coche.
Qué
Esto
peligro.
Supone un peligro tremendo. para él mismo y para el resto de personas que están en la carretera en ese momento.
Impresionante. 5 y 11, lunes 4 de febrero 2019. ¿El tiempo cómo viene, Alejandra? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Bueno, pues viene estable y cielo poco nuboso en todo el país, salvo algunas lluvias débiles en el norte y oeste de Galicia, Cantábrico y Pirineos. Heladas y temperaturas bajo cero en buena parte del interior peninsular. Las temperaturas en ascenso.
Muchas gracias, Alejandra. Te recuerdo que hoy estamos sorteando 10 CDs de mi colección personal que irán a parar para uno de los ponedores que a través de facebook.com/poniendolascalles pues participen en la pregunta que estamos haciendo en el día de hoy. ¿Cómo es tu prenda favorita? ¿Cuál es esa camisa, ese pantalón que te gusta? ¿Cómo te gusta vestir? Cuéntanoslo, comparte la publicación que hemos hecho porque 10 de mis CDs favoritos pueden ser perfectamente para ti. Tenemos también nuestro WhatsApp de audio. Hay un montón de mensajes que cuando los domingos por la noche nos ponemos a escuchar, nos divertimos un montón, porque la verdad que los ponedores en el 662-942-605 demostráis un montón de ingenio.
Hola, buenas noches, Pulpo. Desde aquí aprovecho y mandamos saludos a todos los compañeros de Teneco, desde Albal de Valencia, y somos ponedores. Saludos a todos.
Buenos días, Pulpo. Soy John Rambo. Estoy llamando al coronel Truman, pero me ha dejado jodido. No sé, me he puesto aquí y me han salido los ponedores de la COPE. Los ponedores, Dios mío. ¡Soy ponedor!
¡Ay, buenos días, Pulpo! ¡Buenos días, compañía! ¡Ya te veía! El Nacho desde Cáceres, un ponedor, que estoy poniendo aquí el mercadillo, estoy montando las mesas, las cacharras, todos los cacharros. Tengo un género hoy del lunes, hoy qué semana más buena, qué lunes más bueno trabajando, empezamos a trabajar. ¡Ah, ya te veía! ¿Qué dice, señora? ¡Señora! La braga a 3 euros, la que no tiene braga es porque no quiere, señora. Bueno, pues nada, que me encanta cuando dice eso de lo de Viva España. ¡Ole, mi niño, qué grande eres, coño, qué grande eres, Pulpo y compañía! Que tengáis muy buena semana.
Gracias, Pulpo, hermano. Hola.
Buenos días, buenas noches. Buenos días. Estoy aquí en casita, en la cama, no puedo dormir. Últimamente no duermo, no pego ojo y te oigo muchísimo. Estoy en Cabo de Palo, soy Berna. Y hace un vendaval que ya pasa a ser huracanado. Se van a levantar las calles. Aquí estoy yo, ponedor, para que no pase eso. Buenas noches.
Gracias, Berna. Gracias
a todos.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días,
Bea. Soy otro ponedor más que os quiero mandar un saludito. Y nada, es un saludo especial para mi mujer, para mis hijas, Eva, Daila y Andrea. Mi nombre es José Luis Fernández y bueno, y acordaos un poquito de que hay más gente también, aparte de los que llevan las roscas y tal, que hay albañiles y tal. Nosotros trabajamos en el sector de la construcción y bueno, y poco más. Y darle un saludo muy grande también a Micheri, que andará por ahí, justo lo Arces. Y bueno, pues nada, enhorabuena por el programa y os seguimos.
Gracias, José Luis, un abrazo.
¡Pulpo! ¡Soy el oso Yogi!
¡Sabes
que me escucho todas las noches! ¡Estoy aquí en el bosque! ¡Y a las 4 de la mañana pongo la COPE! ¡Os escucho siempre! ¡Soy ponedor!
¡Qué bueno!
¡Ponedor! ¡Madre mía que viene el guardia!
¡Ay, ay! ¡Soy Bubu! Yo también lo escucho, pero me gusta más Herrera. ¡Vamos a darle caña a Herrera! ¡Yo también soy ponedor!
¡Ponedores! ¡Vamos ya y alegría!
Gracias por los mensajes en el 662-942-605. Ponedores que cogéis el WhatsApp, nos mandáis notas de audio y siempre las escuchamos aquí en directo. Son las 5:14 de la mañana, 4:14 en Canarias. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ya son ponedores Samuel Barrio Nuevo, Raúl Traba, Óscar Martínez, Isabel Dios y José Francisco González González.
Yeah.
Creedence Clearwater Revival, hay un montón de ponedores que están contándonos cuál es su prenda de ropa favorita, y todo porque a Beatriz le ha llamado la atención la camisa que llevo, es que no lo puedo entender.
Es que va con unos motivos de wifi, es la señal del wifi, y esa es muy linda. Míralo.
Claro que sí, mira qué cuello más bonito tiene.
Claro. Esto, para estar conectado, con cualquier cosita. Tiene wifi, ¿no?
Tengo wifi, yo siempre tengo wifi.
Pues le hemos preguntado a los ponedores que cuál es su prenda favorita y nos han contestado, claro que sí. Miguel González, por ejemplo, dice que durante la semana lo que lleva es ropa deportiva y le gusta mucho porque luego cuando tiene algo de tiempo pues corre o juega al fútbol. Y cuando sale por ahí nunca le faltan unos buenos vaqueros y una camisa. Y nos escribe desde Bailén. Loli Layana, mi prenda favorita estas noches de frío es un jersey que tengo con cuello alto, muy suavecito y ancho, que me lo subo hasta las orejas. Es inseparable para mí, no lleva ningún dibujo y me gustaría que llevara algo dibujado, pero bueno, es de color lila y es ideal. Cuando tengo que lavarlo, lo que hace es que lo mete en la secadora,
claro,
y corriendo otra vez se lo pone. O sea que, nada, no se lo quita apenas. Mandy Moreno nos dice que su prenda favorita es el bikini. Esto me ha encantado.
Y a mí también.
Me ha encantado. Y Don Perejil, su perfume de Cartier, que no hay mejor prenda para él. Don Perejil se ha puesto aquí muy Merlin.
Como...
Claro. Tiene que ser elegante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nos encanta, ¿verdad?, la bata que tiene.
Sí, la bata que tiene. Nos ha mandado fotos con ella. Cosas, sí.
Bueno, Liliana Sánchez dice que su prenda favorita es la lencería. Se está poniendo la cosa golosa.
¿Ah, sí?
Vamos, el bikini, el perfume Cartier y la lencería. ¿Qué te parece?
Me encanta.
¿Tú
también?
¿No me has contado la tuya?
Hay que estar guapa por dentro y por fuera, ¿eh?
Sí. ¿Sí? ¿Mi prenda favorita de qué? De la mía, de todo lo que estamos hablando. Las camisas. A mí las camisas me encantan. A mí me gusta...
Siempre vas con camisas, ¿verdad? Es raro que llevas camiseta.
Yo siempre llevo camisa y luego en verano...
En todo caso, polo.
El polo. En verano más el polo. Que...
Eso.
Mira cómo viene el técnico. Claro, el técnico viene a ver cómo es la camisa que llevo, que tiene el símbolo de wifi, claro. Es que lo que es el tema lo profesional. Haces.
Oye, Eduardo Nistal dice que hoy ha visto al Granjo andando.
Del frío que hace.
Efectivamente. Mi prenda es un pantalón corto con el escudo del Cádiz. A la atención de Dinamarca. ¿Y mi diploma para cuándo? Lo espero desde el lunes pasado, nos dice Eduardo Anistal.
Alejandra, ¿qué está pasando?
Acabamos de mandar
pues
esto a reclamaciones.
Se mirará, Eduardo, porque es raro que no te haya llegado. Ah. No, Eduardo, si hablamos por correo electrónico, te lo reenvié. Mira tu correo otra vez.
Eduardo Anistal, hay que mirar
correos
electrónicos.
Yo también lo miro, pero te reenvié el correo con el diploma.
No vaya a ser que haya llegado por el spam. Maribel Arares dice que le encantan los vestidos rojos. Mm. Un vestido rojo es su prenda favorita.
Bien.
Y Ela dice que para trabajar los vaqueros, pero para salir un buen vestido ceñido, zapato de salón y los pendientes cuanto más largos mejor.
Qué maravilla, perfecto que sí. Oye, si alguien quiere dejar algún mensaje en Twitter, también estamos en Twitter, ¿no?
Sí, estamos en @poniendocalles y eso, dejando los mensajitos que os leo.
Qué bien. Mm. Bueno, Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Nadie dice el chándal, por lo visto, ya que
el
ya chándal sabe que soy
activista
anti-chándal.
Sí, muchos.
Sí, sí, sí.
El chándal para hacer deporte.
Bueno, funciona, esta tanda.
El chándal funciona bien. Bueno, Dani, a partir de las 6 de la mañana está Herrera en COPE. Tú estarás aquí un ratito con nosotros, porque sí, estos invitados que tenemos ya en la mesa nos han traído algún que otro ágape.
Hombre, pues eso de los ágapes ya sabes que es mi palabra favorita y si hay que quedarse, pues se queda uno, ¿eh? Luego apuramos un poquito más, pero el ágape que no escape, ¿eh? A partir de las 6, Herrera en COPE, estamos en un lunes que viene marcado por esa declaración que no sabemos cómo va a ser, ni hora, ni formato, ni protagonista, en fin, sabemos que el gobierno de España va a reconocer hoy a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, pero no sabemos qué tipo de acto va a ser esta convocatoria. Bueno, a partir de aquí, Juan Guaidó ya tiene los principales... reconocimientos en el mundo, excepto otras grandes potencias como China o Rusia, que ya se esperaba que estuvieran a favor de la legitimidad de Nicolás Maduro, pero este apoyo de la Unión Europea venía reclamándolo Guaidó, que por cierto sigue llamando, me voy a cambiar de micrófono, este mejor, ¿verdad?
Sí.
Este mejor.
Se nota.
Vale. Que por cierto, Guaidó sigue insistiendo a los militares en que colaboren para abrir un corredor humanitario, porque hay una crisis humanitaria en el país que Nicolás Maduro ha negado en la entrevista anoche,
sí,
en la Sexta.
Sí, lo negó.
Esto, claro, o sea, ya negar la escasez de medicamentos, alimentos, bienes de primera necesidad, productos de higiene, incluso hablábamos del papel higiénico a veces. Bueno, pues esto lo niega Nicolás Maduro, lejos de convocar elecciones, niega incluso la emergencia humanitaria. Así está la crisis en Venezuela, con la novedad de que España, Alemania, Francia, en fin, las principales potencias europeas, ya hoy, a partir de hoy, reconocemos a Guaidó como el presidente legítimo. Vamos a hablar con una de las pioneras
de la Policía Nacional, una de las primeras mujeres en un grupo de algo más de 40 personas, que fueron las primeras mujeres que ingresaron en el cuerpo, que años después, pues 40 años después, que es lo que estamos conmemorando, ya hay más de 9.000 mujeres policía, pero estas fueron las pioneras y hoy vamos a hablar con una de ellas de cómo era entonces ser policía y qué pasaba entonces en España. Y además vamos a hablar con una persona que yo sé que a ti te encanta, Miguel Ángel Arenas Capi.
Hombre, claro.
Porque
es, pues no me he hecho yo kilómetros con este.
Efectivamente.
Madre mía.
Bueno, sabes que es el alma de la suite sinfónica que sirve de homenaje a Paco de Lucía,
sí,
que está de gira y que hoy Capi está con Carlos Herrera también hablándonos sobre esto. Son Soles Onega, Ignacio Camacho y Paco Rosell analizan lo que pasa en España y en el mundo.
Muchas gracias, Dani.
De nada, un placer, hombre.
Que tengas un gran día. 5:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos a lunes, es 4 de febrero. Santos María de Matías, fundadora de las Adoratrices de la Sangre de Cristo, Juan de Brito, presbítero, y Juana de Valois, reina. Coque Maya a la cabeza de los Ronaldos, acompañado por Luis Martín, Ricardo Moreno y Luis García, formaron una banda espectacular que comienza a destacar a partir del 87. Y hay un mensaje que recibimos la semana pasada y dice: buenos días, Pulpo y equipo, soy Marta de las Heras y no te imaginas lo que me gusta el programa y el mensaje tan positivo y humano que tienen estas dos horas de radio. Estoy opositando para juez en Valencia y te escucho todos los días, y como esta es la semana de los Ronaldos, pues te pido una de las canciones de mi banda favorita. ¿Qué vamos a hacer? Sí, me encantan. Muchas gracias a todos y soy ponedora. Pues disfrútalo, Marta. De la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. No estás solo, no estás sola. Cada minuto somos más. Ahora mismo en Facebook, 34.446 ponedores. En cuanto lleguemos a los 34.450, mencionaré a los últimos que me hayáis seguido. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles, gracias por levantar España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
En tres minutos llegamos a las 5:30 de la mañana. Estamos en directo en la cadena COPE. Hacemos contigo el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y déjame que te presente a Pascual Clemente y a Javier Marín, que son dos amigos que hace unos años decidieron recuperar algo que se estaba perdiendo en nuestro país, ni más ni menos que el tejido industrial. Y fíjate, España durante mucho tiempo tuvo uno de sus pilares en este sector, pero que poco a poco pues se ha ido destruyendo o marchando fuera de nuestro país. Viva España es una marca que desde sus inicios ha querido recuperar y dar valor a lo nuestro, lo que se hace en nuestro país apoyado por productos españoles. Y lo mejor de todo es que para hablar de Viva España contamos con Pascual Clemente del Consejo de Administración y con Javier Marín, que aunque hoy no está en la empresa, la lleva en su ADN. Chicos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y yo creo que sobre todo ponedores.
Sobre todo.
Oye, sobre todo. Oye, ¿a quién se le ocurre realizar una marca, estando como está el panorama, realizar una marca textil que se llame Viva España?
Bueno, no es que se nos ocurra ahora. Es una marca que lleva desde 2010, está en el mercado. Nosotros la registramos en el 2010 porque, bueno, somos españoles. Me gustaba las dos palabras Viva España, y bueno, lo registré pensando en un futuro. Uh-huh. Y bueno, pues la coincidencia es que va viniendo que cada vez somos más los que gritamos y decimos Viva España. Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué, aparte de decirlo, no lo podemos llevar escrito, no? Hay cosas que quizá no haya que llevar o que decir, que simplemente llevándolo lo digas.
Uh-huh. ¿Hay algún icono, algún logotipo, alguna forma que se identifique que es una prenda, que es la marca Viva España?
Sí, claro. Tenemos algo típicamente español, que es una guitarra. Es media guitarra. Es un trazo, un dibujo que nos hizo mi hijo hace unos años y es lo que identifica la marca. Esa uh-huh. media guitarra. Uh-huh. Guitarra española, por supuesto.
Hombre, claro. ¿Y quién compra esta marca? ¿Cómo se da a conocer? Porque la marca de momento a nivel nacional no es muy conocida. Vosotros sois de la provincia de Albacete.
De Jin, concretamente. Uh-huh. Que aparte lo llevamos en nuestra etiqueta de todas las camisas. Ponemos que somos de Jin. Y de un país de cuyo nombre sí queremos acordarnos, que es España, lógicamente.
Qué bueno.
Somos
qué bueno.
Manchegos, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Qué bueno. Y escúchame, y cuando estáis pues elaborando las camisas, las camisetas y demás, ¿estáis escuchando Poniendo las Calles?
Claro. Muchos días, porque hay que madrugar, porque nos faltan horas. Uh-huh. Nos faltan horas.
Ajá. ¿Y sois muchos en la fábrica?
Bueno, nosotros en la comercial, los que somos en la comercial, somos prácticamente tres. Los que estamos en el almacén. Y luego las chicas del taller, bueno, las chicas y chicos del taller, sí, serán 15 personas, que lógicamente hay muchas mañanas, sobre todo en la época de más producción, que empieza ahora hasta abril, mayo, que es cuando nuestro sector más demanda tiene, que madruga mucho y os oyen, por supuesto, porque además se lo pasan bien. Y como lógicamente estar sentado en una máquina de coser o estar haciendo, la labor diaria en un taller, joder, qué mejor que estar escuchando el buen rollo que tenéis aquí, que ya lo conocía por uh-huh. porque soy ponedor, lógicamente, uh-huh. porque hay que poner las calles muy pronto todos en este país para intentar levantarlo, uh-huh. y ellas os escuchan y se ríen y lo comunican. Y tú cuando cada vez que dices Viva España, pues ellas lo identifican, ahí están. Todos somos un poco de esa marca, de esas dos palabras que nos representan.
Javier, ¿y a ti no te dio miedo meterte en este jardín? Porque elaborar una marca propia de ropa que se llame Viva España, que hay gente que se lo puede tomar a mal.
¿Miedo por qué? Soy español, me siento orgulloso de mi país, Viva España. No tengo por qué tener miedo.
Uh-huh. ¿Y os han dicho algo? Yo eso no me lo voy a poner jamás.
No, yo creo que es más un bulo que hay por ahí, pero uh-huh. vamos, yo creo que a nadie le asuste ponerse una camisa de Viva España. Aparte son camisas diferentes, son camisas bonitas, rompen un poquito con lo que hay fuera del mercado. Yo creo que no hay que tener miedo, ni mucho menos.
Bueno, Pascual, me mandasteis una con unos corazoncitos que a Beatriz cuando me vio esa camisa me dice, pero esa camisa, ¿qué camisa más bonita?
Muy bonita, muy bonita, en azul.
En azul.
Claro, te mandamos una porque viene el Día de los Enamorados, es tu primer año ahí otra vez en otra nueva vida, uh-huh. y queríamos que lo celebrarás bien. Nosotros lo celebramos antes mandándotela para que te la pusieras, si te gustaba, lógicamente.
Qué bueno.
Para que te la pusieras.
¿Y, y la del wifi? Porque
es bueno, la del wifi es una historia un poco
desconectado.
No, lo del wifi, el único que tiene poder para contarlo es Carlos. Yo, cuando es el día que él crea conveniente, que lo cuente.
Es una camisa que está hecha por él.
Está hecha por él y para él.
Bueno, pues tener wifi es estar la moda, estar pendiente de todo, estar conectado, estar atento a lo que suena aquí, lo que funciona en el otro sitio.
Ajá.
Y lo que pasa es que yo lo que no sabía es que iban a ser capaces de plasmarlo en una prenda que encima la vais a vender un montón.
Ya se está vendiendo, ya se está vendiendo. Hombre, es uno de nuestros retos diarios, que es intentar leer la letra pequeña, lo que se mueve en el mercado, todos esos pequeños detalles que es lo que a nosotros nos identifica, para intentar llevarlo a una camisa, porque es una prenda que creo que todos los hombres, en principio, las mujeres están ahí, que vendrán un poquito más tarde, pero nosotros nos dedicamos el 95% a hombres, intentar plasmar esas ideas, como pueda ser la señal wifi, como pueda ser ese corazón un poco pintado de niño, llevarlo a una camisa y que la puedas llevar con orgullo y sin sentirte que vayan a reírse de ti porque lleves una prenda con una señal wifi. Uh-huh. Y bueno, pues lo que vamos buscando siempre es que te identifiquen con algo y que esa camisa sirva de unión para que te digan, joder, qué camisa más chula lleva, macho, ¿de dónde es?
Es que llama la atención, porque yo no había visto ninguna camisa con el símbolo de la wifi. ¿Quién diseña las cosas? ¿Tenéis un departamento que diseñan o se os va la pinza y cogéis y...?
Los departamentos es para grandes empresas. Nosotros somos una, no pequeña, somos mini empresa. Bueno, pues ahí estamos. Entre todo, es una labor de todo. Es una labor de la calle, es una labor de leer... pues como por ejemplo tú, que bueno, pues hablamos de wifi y tal, y coño, cogemos la idea. Y luego mi hijo que está ahí, David, que bueno, pues es un gran diseñador gráfico y plasma un poco las ideas que nosotros le vamos dando. Y luego pues del mundo de los clientes, que los clientes también nos dan muchas ideas. Uh-huh. Y todo eso pues lo que intentamos llevar a una camisa. Encima lo intentamos hacer rápido, que en un mes, mes y medio, de la idea, que la idea que parte de cero pueda estar
en la tienda.
Uh-huh. O sea, es un poco nuestra razón de ser.
O sea, que también depende,
servicio rápido.
También dependéis de los servicios de logística, de todos los ponedores que están con las furgonetas y con los camiones de un lado a otro.
Hombre, lo más importante. Primero, lo más importante son las chicas que la hacen. Uh-huh. Porque todos son mujeres, por eso son chicas. Uh-huh. Porque son las que cada día se lo curran.
Fundamentales.
Y luego, lógicamente, pues toda la logística, todo lo que conlleva hacer prendas en España, que es lo que tenemos que intentar cada uno poniendo nuestro pequeño grano de arena, no dejar que se pierda, porque España hemos sido textiles. Aquí había impresionante el tejido industrial.
¿Y qué ha pasado?
Que había textil. Pues ha pasado que entre todo la matamos y ella sola se murió. O sea, no hay, como por ejemplo, ahora que está de moda, me he equivocado con la palabra, no es estar de moda, hay un problema con los taxistas, todos uh-huh. los taxistas se han unido y luchan por su puesto de trabajo.
Claro.
Nosotros, cuando hace 20 años, 15 años empezó a derivar toda la industria hacia otros países, pues no nos unimos y bueno, pues se fue poco a poco yendo y se ha ido mucho y está recuperando. Y todavía hay mucho tejido industrial, pero antes es que había enorme, o sea, sobre todo en nuestra zona, en Ellín había muchísimo, Ellín, Tobarra, en Albacete Capital había mucho, Andalucía, bueno, Cataluña, es que cualquier parte de España, Galicia, había muchísimo tejido industrial, que se fue, que se ha perdido.
¿Nos cuesta mucho que todos los factores de producción sean españoles? ¿Enseguida viene un mercado asiático o viene un mercado de otra zona que nos quita parte de la tarta o no?
Sí, claro. Sobre todo por precio. Nosotros los españoles, la zona mediterránea, tenemos algo que quizá no tengan los asiáticos, que es ese gusto por la prenda, esa mano que nosotros le llamamos, el gusto europeo, es muy distinto al asiático. Eso lo tenemos, con eso nos enseña, con eso se nace, se trabaja y se mejora. El asiático tiene la producción, que también es una parte muy importante. Luego el precio, no puede ser igual vender una camisa a 40, a 50, que venderla a 100. Entonces ahí estamos luchando. Y bueno, estamos poquito a poco recuperando parte de esa industria que había. y estamos luchando por ella, uh-huh. cada uno poniendo nuestro granito.
Hay un ponedor que se llama Vicente Quemada, Pulpo, ¿dónde se pueden ver cómo son estas camisas? ¿Dónde se pueden comprar?
Pues se pueden comprar, aparte de muchas tiendas de España, en la web, en nuestra web vivahispana.com, uh-huh. ahí podemos ver prácticamente toda la colección que tenemos y comprar, lógicamente.
Uh-huh. Y Javier, ¿os habéis hecho el viaje ahora en directo? ¿A qué hora habéis salido de Gin?
A las 2:45.
2:45 de la mañana habéis estado conduciendo hasta llegar aquí, que habéis llegado aquí a las 4:30.
Correcto.
¿Ha habido parada para tomar algo?
Por supuesto.
Un café.
¿Un cafetito?
Un cafetito y comentar un poquito el viaje, qué tal ha ido el fin de semana, porque no nos hemos visto en uh-huh. varios días. Y bueno, y prepararon la entrevista.
Ajá, muy bien. Pues chicos, he visto que habéis traído unas bolsas que Dani Trigo estará a punto de bajar. Contarnos un poco de qué va.
Producto manchegos, bien. Es almuerzo manchego. Barritas energéticas, manchegas. algo muy de Gin, que son las patatas rodas. Creo que es algo de lo cual todos los sellineros estamos muy orgullosos. Creemos que son las mejores patatas fritas del mundo.
Del mundo.
Ahora las probaréis. Y luego, pues unas cosas que mi mujer ha hecho, pues unas tortillas de patata y un poco de barritas energéticas, un poquito de queso manchego, lógicamente, un manchego que no lleve queso donde vaya afuera, pues tal. Y luego, pues unos pastelitos que hace otra empresa de allí de Tobarra, San Andrés, que hace unas cosas impresionantes de buenas con chocolate y tal. Y bueno, pues echarle un poquito de vino, un vino de Jumilla que de sabemos fácil. Que...
Qué rico.
Que no te gusta.
Que no me gusta.
Que no gusta, que no gusta.
Pero ahí... ¿qué habéis traído? ¿De cuál?
Una etiqueta azul.
Una etiqueta nueva.
Un Juan Gil. No me lo puedo creer, sí, por favor.
Sí, sí. Una no, dos.
Por favor.
Dos.
Azul como la cope.
Dos. Sí, sí. Y unas camisas, lógicamente, para bueno. regalar.
Pues,
a los chicos, a las chicas les hemos traído otros presentes.
Ah, ¿cómo?
Bea y Alejandra también.
Qué bien. Chicos, que os vaya súper bien. Gracias por la visita. Y sobre todo, lo importante que es hacer marca España, ¿no? Y si encima habéis hecho una marca que se llama Viva España, con muchísimo orgullo nos lo vamos a poner.
Tenemos dos marcas, Viva España y Puro Arte. O sea, son dos juegos de palabras
bueno.
típicamente españoles.
Qué o sea, bueno.
Llenos estamos.
Qué bueno.
Ahí.
Javier, Pascual, Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mucha
por
suerte
supuesto.
Y viva España.
Viva España siempre.
5:39, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, es el momento de hablar con nuestro experto en motor para que nos cuente cuáles son las últimas noticias del sector 540, hora menos en Canarias. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, vamos con el primer tema, vamos un poquito mal de tiempo. El tema este yo creo que es alarmante, lo avanzábamos antes. ¿Es verdad que uno de cada tres conductores circula con su perro suelto dentro del coche? Esto es todo un peligro.
Sí, ya lo creo, que lo ves. Aparte de la cuestión legal, realmente es un peligro para conductores, pasajeros y otros usuarios de la vía. Según datos de una encuesta de Ford, el 32% de los conductores admiten, reconocen que su perro no viaja de forma segura. Es decir, las mascotas bloquean la visión delantera, tocan los controles e incluso saltan de las ventanillas, argumentando que a los perros además no les gustaba ir sujetos, lo decían sus propietarios, o que no era necesario en recorridos cortos. Y otros decían que no contaban con espacio para una jaula, por ejemplo, para perros en el maletero. Desde la marca recomiendan que la importancia de separar al perro de los pasajeros y del conductor debe ir sujeto siempre. Los seguros, además, recordemos, pueden inhibirse si las mascotas van sueltas en el vehículo. Un perro puede multiplicar su peso 40 veces a solo 40 kilómetros por hora en caso de deceleración o de frenada brusca.
Bueno, yo creo, Alfonso, que no solamente las carreteras secundarias son peligrosas, también las autopistas de peaje, hay un montón de ponedores que van ahora mismo por alguna de ellas. Alfonso, ¿cuáles son las que tienen más riesgo?
Según un informe de Automovilistas Europeos Asociados que presenta listado el ranking con los 40 tramos de autopista de peaje más peligrosos de España, el País Vasco, con dos tramos con mayor riesgo, están en la AP68, en los puntos kilométricos 52 y 53, con un índice de peligrosidad medio y con un resultado de datos de 29 accidentes y 52 víctimas. En el segundo puesto de peligrosidad está la autopista de peaje AP7, por todos conocida en el Mediterráneo, en los puntos kilométricos 161, con 88 accidentes y 119 fallecidos. Tercera posición para la AP66, en el kilómetro 133, en León. Y otro dato preocupante es que en Galicia, que es la comunidad que más veces aparece en ese ranking, con mayor número de tramos muy peligrosos, en concreto en la AP53 en La Coruña y en la AP9, Pontevedra, kilómetros 147, 159, 160 y 161.
5:42, hora menos en Canarias. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Muy bien, Alfonso, la señal de tráfico más universal resulta que es el semáforo, que además está de cumpleaños. ¿Cuántos años cumple?
Cumple 150 añitos.
¡Hombre!
El primer semáforo, recordemos, el primer semáforo estático, se instaló en Londres un 10 de diciembre de 1868, ubicado frente al Parlamento Británico. Fue inventado por un tal J.P. Knight, un ingeniero de señales de ferrocarril. Contaba con dos farolillos de gas, uno rojo y otro verde, y que se controlaban manualmente. Curiosamente, a los dos meses explotó, matando al policía que lo manejaba. El semáforo volvió a aparecer en 1914 en Cleveland, en Estados Unidos. Se parecía al anterior, pero con dos luces y además sonido. Más tarde, General Electric compró la patente por $40,000 e introdujo la luz ámbar. Tardarían 10 años en llegar a Europa, ese semáforo. En 1924, Siemens colocó en Berlín el primer semáforo eléctrico. Y te preguntarás, ¿en España? El primero en Madrid, en 1926, en el cruce de la calle Alcalá, con Barquillo.
Impresionante. 5:44, hora menos en Canarias. Alfonso, por último, momento que nos cuentes las autonovedades de la semana en coches. ¿Cuáles son?
Pues te cuento que la novedad de esta semana es la segunda generación del Todo Camino Sub Premium, el Range Rover Evoque, que mantiene sus dimensiones, pero con un estilo más al estilo de su hermano mayor, el Velar, y con llantas de hasta 21 pulgadas. Ofrece nuevos faros Matrix LED, intermitentes dinámicos y tiradores de puerta retráctiles. El nuevo Evoque estrena mucha tecnología, como el espejo interior ClearSight, que se puede transformar en pantalla de vídeo para ver las imágenes de la parte posterior, aunque haya pasajeros. También mediante cámaras podemos ver delante y debajo del coche, ideal para todo terreno. Este subcompacto de Range Rover se ofrece con 6 motores, 3 diésel desde 150 caballos y 3 gasolina desde 200, todos con cambio automático de 9 velocidades y tracción total, salvo la versión diésel 150 básica con tracción delantera desde 40.000 euros.
¡Qué barbaridad! Pues Alfonso, muchísimas gracias. ¿Tú cómo
por
te estás yendo?
Poniendo el intermitente.
Un abrazo. 5:45, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, tenemos que dar el ganador de ese lote de 10 CDs por haber compartido y haber participado en nuestra pregunta del día en Facebook.
Claro, pues en esta ocasión ha sido Manuel Pérez San Martín, una de las personas que ha compartido la publicación y que se lleva el lote de discos.
Pues enhorabuena, y mañana repartiremos otros 10 CDs.